se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familia.
¿Qué tal, queridos amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro saludo cálido. Yo espero que cálido ahora sí. En un Quito oscuro, en un Quito nublado, hay niebla baja en algunos sectores de la capital ecuatoriana. La sensación térmica no es tan fría como la de otros días. Sin embargo, esa apariencia oscura sí que nos deja sentir pues un poco la presencia del invierno. Casi nos confundimos entre si estamos a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, ¿no? Pareciera. Pero bueno, entendemos que con el correr de los minutos y las horas, seguramente el sol hará presencia. Ayer fue un día bastante soleado, caluroso, como a los tiempos no teníamos un día aquí en Quito, y nos da el aliento pues de que segurísimo vendrá el calorcito más adelante. En todo caso, nosotros pues estamos puntualmente y como siempre listos a entregarles nuestro programa, que no es otra cosa que la invitación a que nos demos la mano alrededor de nuestra propuesta comunicacional y la caminemos juntos. Serán casi dos horas que estaremos juntos con música, con buen diálogo, con buenos temas, temas de interés, comunicación cercana y directa, como acostumbramos. Así es que demos la bienvenida a nuestro público con música, como es costumbre. Venga el primer tema, para a través de él decirles muy buenos días y bienvenidos.
Por ti me robaré la luz del sol crepuscular. Me subiré a la cima del amor ciego y letal. Contrataré a mil grillos para cantarte un blues por ti. Me robaré la niebla de la madrugada. Con ella yo te tejeré unas alas de hada. Por ti me vuelvo lirio para sembrarme en ti. Si es por ti, yo voy a construir subo al cielo y me bajo una catedral. Convenzo al arco iris que el verde le sienta mal. Y te hago una diadema verde como el mar. Si es por ti, yo voy a construir un avión de mariposas. construir un avión de mariposas y llevarte a vivir al planeta de las rosas. Si es por ti, yo voy a construir.
Con 14 minutos, decíamos, estamos iniciando un programa en un día como hoy, miércoles 29 de marzo del 2017. Un poco digiriendo todavía la pérdida de Ecuador del día de ayer. Realmente nos quedamos, por un lado, tristes, porque siempre la expectativa del triunfo necesario, por otra parte, en nuestra casa. Era lo lógico, lo que podíamos aspirar de esta selección, que lamentablemente ha ido disminuyendo su rendimiento. Notamos un poco perdida a la tri, llena de figuras, pero sin embargo no llegan a encajar, a ensamblar como otras épocas lo hicieran, especialmente en la primera parte de esta etapa clasificatoria, que nos hizo pensar, pues nos hizo ilusionar en que pudiéramos llegar al Mundial de Rusia. Hoy esa tarea se ha puesto bastante difícil, se ha puesto cuesta arriba, precisamente producto de las pérdidas, de la falta de puntaje en estas últimas jornadas, porque son varias jornadas ya las que la selección pues ha tenido un rendimiento muy por debajo de lo que nos tenía acostumbrados. En todo caso, las matemáticas hablan de que es posible, pero desde luego recuperando ese nivel, recuperando esa confianza, recuperando ese rendimiento. Habrá que trabajar mucho, habrá que trabajar mucho. Recordemos que siempre cómo le va a la selección, de alguna manera es un termómetro de cómo le va al ánimo de la gente. Y en estos tiempos pues es importante estar de buen ánimo, ¿no? Recordemos que el domingo tenemos un compromiso, una cita importantísima con la historia, y eso requiere que vayamos en plenitud de condiciones, de ánimo, de voluntad, de aspiración, de proyección, porque una decisión como la que tomaremos el día domingo pues marcará la pauta del futuro inmediato y de más adelante de nuestro queridísimo Ecuador. Así es que a tomarlo muy muy en cuenta y dejar y permitir pues que la selección recupere su nivel, eso es lo que aspiramos. Bueno, mientras tanto les comento, hoy en la segunda parte del programa tendremos diálogo, estarán por acá amigos que vienen a comentarnos sobre un evento que se desarrollará esta próxima semana, que se titula, es una feria, ¿no? Una feria, la 31ª Feria de Orientación Vocacional y Profesional, del Cole a la U. Así es el título de esta feria, que representará una opción o una vitrina para que los jóvenes bachilleres o quienes ya están a las puertas de salir de sus colegios puedan orientarse en relación a lo que es la oferta de formación académica en nuestro país. Hay varios expositores, universidades, institutos, escuelas superiores, academias, cursos preuniversitarios, centros de capacitación, entre tantos, ¿no? Esto sucederá, digo, el próximo miércoles y jueves y viernes de la próxima semana. A ver, no, perdón, hoy es 29, es esta semana, es decir, hoy, mañana y pasado, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Allí, en horario de 9 a 15 horas, estará abierta al público esta feria del Cole a la U. Así es que si en su familia está, se da ese caso de que hay jóvenes que quizás todavía no tienen claro el panorama de formación académica con orientación hacia lo que será su elección profesional, pues es una excelente oportunidad que acuda a esta feria. La asistencia es gratuita y está abierta al público. De todas maneras, los detalles los conoceremos más tarde en el programa con la presencia de dos invitados que son expositores en esta feria y que nos contarán parte del espíritu y parte de los beneficios que significa poder estar allí y enterarnos de la información que allí se barajará. Mientras tanto, revisaremos algunos temas. Tenemos temas interesantísimos, unos más importantes que otros quizás. Por ejemplo, si se ha golpeado el codo, ¿no? Ese golpecito que te hace saltar. ¿Por qué duele tanto el golpe de codo? ¿Ah? Bueno, esa es una respuesta que seguramente la vamos a encontrar en este interesante artículo. Pero también hay otros títulos, por ejemplo, el hecho de que la generación actual sea la de mayor miedo de la historia, y esto lo dicen los expertos. Si bien la evaluación es hecha en un ambiente, en un entorno europeo como España, como es España, pienso que en algunos parámetros nos calzará muy bien el análisis. Un interesante artículo. Otro artículo hablará, ya veremos cuáles elegimos, seguramente el tiempo no nos permitirá abordar todos el día de hoy, pero les comento por si se les antoja pues escuchar alguno en particular, nos pueden hacer conocer sobre los antioxidantes. Tanto hablamos de los antioxidantes, nutrientes claves para el sistema inmunitario, conocer un poquito más qué son esto de los antioxidantes que tanto los escuchamos, ¿no? Allí tenemos tres títulos, tenemos otros títulos más, pero con estos tres nos basta para que si tiene pues alguna preferencia nos haga conocer al 255-8915 o al 255-8916, mientras escuchamos una cancioncita antes de abordar el primero.
Yo dije que no, ella dijo sí, yo dije que sí, ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí,
la muerte dijo sí.
Muy bien, vamos a continuar. Son las 9:24. A ver, dicen los expertos que nuestra generación, al decir de nuestra generación, estamos hablando de la generación actual. Recordemos que hay varias generaciones que estamos compartiendo este tiempo y este mundo. Quizás nuestra generación haría referencia a los jóvenes que ahora son recientemente económicamente activos. Podríamos hablar de quienes están entre los 20, los 30 años, ¿no? Pero, desde luego, las consideraciones de este análisis nos incumben a todos, ¿no? Porque si bien esta es la generación actual, atrás vienen otras de jovencitos y estamos los anteriores también, pues, que de alguna manera hacemos eslabones en esta cadena del tiempo y de la historia, ¿no? Hay temores justificados, por ejemplo, al terrorismo, pero ¿de dónde viene ese pavor ya a fuentes dudosas, ¿no? Como por ejemplo enfermedades o temor a veces en estos tiempos en que las migraciones son tan a la mano, pues miedos a los refugiados, miedos a la tecnología, miedos a ciertos alimentos. Hay una cantidad de miedos que inundan el ambiente y que no todos son reales, ¿no? Entonces, bien nos viene pues conocer qué dicen los expertos. Si bien lo que habíamos anunciado antes, este análisis está hecho en un entorno europeo como es España. En su último libro, Los Ángeles que Llevamos Dentro, publicado en el año 2012, el psicólogo evolutivo Steve Pinker señala con optimismo que a nivel global vivimos en cotas mínimas históricas de agresividad, crueldad y violencia. Sin embargo, nuestros miedos persisten. En 2008, cuando todavía no había estallado la crisis, un estudio de Censis realizado en 10 grandes ciudades de todo el mundo reveló que el 90% de los urbanitas, es decir, los habitantes de las urbes, sufría algún tipo de miedo. Un 42.2% sufría un miedo muy fuerte, un 11.9% afirmaba que ese sentimiento era el que mejor describía su actitud vital. Según la encuesta, la intranquilidad estaba más arraigada entre las personas en peor situación económica y con menos estudios, es decir, los más pobres y los que tienen menos estudios son los más propensos a ser víctimas de los miedos. El miedo es una emoción necesaria que cumple una función, nos sirve para detectar los peligros, afirma el psicólogo Eparquio Delgado. Algunos miedos son universales y vienen de serie, por ejemplo, a la falta de equilibrio, a la oscuridad, a los ruidos muy fuertes. Otros tienen que ver con el aprendizaje. Aprendemos a tener miedo a volar o a las cosas puntiagudas. El problema es cuando aparece el miedo sin que exista el peligro real. Esta frase es clave, ¿no? El problema es cuando aparece el miedo sin que exista el peligro real. La Universidad de Cambridge otorga un nombre a esta sensación de miedo por algo que ocurre o podría ocurrir. Ansiedad, ese es el nombre, un problema muy extendido en la sociedad contemporánea y uno de los más comunes en las consultas psicológicas y psiquiátricas. En la Unión Europea, 60 millones de personas sufren trastornos de ansiedad anualmente, según un reciente estudio del Instituto de Salud Pública de la citada Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Un mal cálculo de riesgos. ¿Existe tanta amenaza para tanto miedo? Bueno, dice el experto, yo creo que los medios de comunicación tienen una gran importancia en la transmisión de ese sentimiento. Los medios de comunicación tienen una gran importancia en la transmisión de ese sentimiento de miedo, si escuchó bien, ¿no? Esto dice el experto. Generalmente nos enseñan cosas amenazadoras pero con las que no tenemos contacto real y que a poca gente que conozcamos afectan. Es importantísimo esto. Generalmente los medios de comunicación nos enseñan cosas amenazadoras, pero con las que no tenemos contacto real y que a poca gente que conozcamos afectan. Por ejemplo, el miedo, en este caso de España, ¿no?, a la llegada de refugiados o al estado de pánico que se genera ante una epidemia, como ocurrió con la gripe N1H1 en el año 2009. Es frecuente el miedo a la depresión económica, a la falta de trabajo que se infunde por los medios, pero no hay tanto miedo al cáncer mientras se permiten recortes en investigación, opina el experto. El terrorismo suele causar mucho miedo en las sociedades, cuando sin embargo y a pesar de lo horrendo e indignante de los atentados, suele haber más muertes en accidentes de tráfico, por ejemplo, sobre los que los gobiernos tienen que preocuparse en concientizar en pos de la prevención. Del mal cálculo de los riesgos procede otro hecho curioso: tenemos más miedo a viajar en avión que en coche. Tenemos todos los miedos del mundo y alguno más nuevo, dice el antropólogo. Pero este análisis continúa. Mientras ustedes reflexionan en lo que ya hemos alcanzado a leer, pues escuchemos algo de música, la pausa, para continuar leyendo este artículo, que por cierto lo estamos tomando de elpaís.com, un diario digital español.
Que ya no está. Se me fue. ¿Quiere charlar de cosas serias, con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia.
Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente. Decir que este amor es prohibido, que tengo 40 y tú 20, que yo soy otoño en tu vida y tú eres tú de primavera. No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. 40 y 20, 40 y 20, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo mirando de frente. No importa que a mí no me entiendan y que por lo bajo comenten que existe una gran diferencia, que tengo 40 y tú 20, que yo tengo muchas vivencias y tú tienes tantas inocencia. No saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. 40 y 20, 40 y 20, es el amor que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20, 40 y 20, toma mi mano, camina conmigo mirando de frente.
Bueno, allí teníamos la voz del príncipe, que por cierto la está pasando muy, muy mal. Ya ha sido confirmado que tiene una enfermedad catastrófica, tiene cáncer al páncreas y desde luego su ánimo está acorde a las circunstancias, mencionando pues que está listo a enfrentar esta nueva aventura en su vida, de las que él, por cierto, ya ha enfrentado muchas, muchas las ha superado. Esperamos realmente que, bueno, pues sea lo más benigno su condición y que pueda de alguna manera superar esta nueva adversidad que tiene en su vida. José José, considerado uno de los máximos representantes de la canción romántica latinoamericana a lo largo del último medio siglo, ¿no? Son 54 años de carrera, de vida artística, que incluye películas, telenovelas y la grabación de más de 400 temas, con una venta de más de 50 millones de discos de sus éxitos, ¿no? Que le vaya muy bien al príncipe en este nuevo reto. Bueno, estábamos abordando el tema este del miedo, ¿no? La generación del miedo. Y decíamos que todos tenemos miedo, unos a amenazas reales, pero hay muchos miedos a amenazas irreales, que los medios de comunicación tenemos mucho que ver en esto, porque transmitimos situaciones que son amenazadoras, pero que poco contacto tenemos como público en general, poco contacto tenemos con la mayoría de esas amenazas. Entonces, pues resulta que generan una tremenda ansiedad, pero en términos reales representan poco riesgo, poco peligro hacia los seres humanos, ¿no? Continúa el texto diciendo, decíamos, tenemos todos los miedos del mundo y alguno más nuevo, dice el antropólogo Luis Díaz. Díaz ha abordado los miedos de la sociedad desde un punto de vista muy particular, el estudio de las leyendas populares o leyendas urbanas. Estas leyendas se toman como un sinónimo de mentira, explica. Así incide en un miedo muy contemporáneo, el temor a lo que nos dan de comer, que se ve en la preocupación actual por la alimentación, la desconfianza en las multinacionales del sector y en algunas historias que circulan sobre ciertos restaurantes o cadenas de comida rápida que se menciona, pues, no serían muy saludables. También estas leyendas incluyen el miedo al otro, al inmigrante, al extranjero, que se ve reflejado, por ejemplo, en la vieja historia de la rata mexicana. Una pareja viaja a un país extranjero, compra una adorable mascota, que cuando crece resulta ser una rata. Son relatos que existen desde el pasado y se va adecuando a cada época con gran difusión actualmente gracias al Internet. Vivimos estrujados entre el temor y lo atávico, representado muchas veces por lo extranjero y el miedo al futuro tecnológico, dice el experto. La tecnología vive momentos de acelerón, muchas veces a unas velocidades a las que cuesta adaptarse, creando una inestabilidad bajo nuestros pies. Tememos a lo que nos sobrepasa, a lo que no podemos entender o manejar. La crisis, la tecnología, la globalización. Hay que adaptarse constantemente a lo nuevo, a lo desconocido, y eso crea inseguridad. Un buen ejemplo de ello fue el pánico mundial en el cambio de siglo, llamado Efecto 2000, que iba a inutilizar toda la estructura tecnológica generando gran desastre. Al final, no pasó nada. No estamos seguros de nada. Este es otro aspecto, ¿no? Estamos en una época en que parece el umbral de otra nueva época y se han perdido referentes, no se ven anclajes, es una sociedad líquida y eso crea una sensación de inseguridad. La tecnología, la comida, el sexo, la seguridad en tu propia casa, casi no estás seguro de nada, dice el antropólogo. El término sociedad líquida es patrimonio del sociólogo Sigmund Bauman. Sí, correcto, está previsto. Sigmund Bauman, que dedica una de sus obras precisamente al miedo líquido. Aquí Bauman se refiere precisamente a este miedo disperso del cual difícilmente podemos identificar la causa, pero que se revela como uno aún más profundo. La falta de lazos sociales fuertes, la falta de comunidad, hace que pese a que no falte la protección, nos sintamos más expuestos a los riesgos del mundo. El actual incremento del miedo, escribía el filósofo Daniel Innerarity, en el 2010, no se debe solo a que hayan aumentado ciertos riesgos que amenazan a la sociedad, sino a que han aumentado las condiciones de incertidumbre en las que discurre la vida de las personas. Por eso el espacio de lo imaginario se amplía enormemente y con ello su uso político. Se hacen guerras, se ganan elecciones y se gobierna según lo imaginario. Hay un pequeño trecho de este artículo que lo continuamos leyendo luego de la música que ahora mismo viene.
Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios, amor.
No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte. No des vueltas buscando un culpable. Culpable soy yo.
Haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor,
por haberte negado mi mano, culpable soy yo, culpable soy yo. Fijamente a los ojos y procura tratar de entenderme. No eres tú solamente quien pierde. Este golpe nos hiere a los dos.
Pero a mí no me falta valor. Y jamás he callado ante nadie. No des vueltas buscando un culpable. Culpable soy yo.
Haberte tenido olvidar, por dejar que muriera el amor,
por haberte negado mi mano, culpable soy yo,
culpable soy yo.
Por haberte tenido olvidar,
por dejar que muriera.
Para la vida.
Va tomando fuerza, ¿no? Esta canción que tanto sonó allá por los 90 quizás, con el Puma, hoy combinando pues las voces el Puma y Chayanne para darle un nuevo brío a un éxito del ayer. Muchas veces los miedos se utilizan porque venden y como arma de control y manipulación por parte del poder. Explica el psicólogo Luis Muño, autor de Perder el miedo al miedo. Como ejemplo, se podría poner el miedo infundado a los judíos que utilizó el nazismo en su escalado hacia el poder, o el miedo a las inexistentes armas de destrucción masiva con el que se excusó la invasión a Irak en el 2003. En el ámbito doméstico, un maltratador también utiliza el miedo como forma de control, miedo al mundo, a la familia, a los amigos. Solo con él se está seguro. Así genera la dependencia. Hay formas de perder el miedo. Es preciso descubrir cuáles son tus miedos reales y distinguirlos de los miedos externos. No es fácil, pero hay que tratar de diferenciar cuándo ese miedo está justificado o conecta con tu raíz y cuándo hay detrás alguien interesado en que lo tengas. Importantísima esta reflexión, ¿no? Porque en realidad hay muchos, muchos miedos que circulan en el ambiente, que han sido impuestos por algún ámbito de poder para que tengamos una tendencia de comportamiento, de creencia, y desde luego eso significa debilidades, vulnerabilidades, para que entonces seamos presas fáciles de cualquier manipulación. Esto se da en el ámbito de la salud, se da en el ámbito de la política, se da en todos los ámbitos, ¿no? Y nosotros, la gran masa, somos precisamente los objetos sobre los que el miedo actúa. Vale la pena tener muy muy presente este importante tema. Vamos a un temita más, ya estamos cerca del diálogo, estén pendientes. En minutos nada más hablaremos sobre la 31ª Feria de Orientación Vocacional y Profesional del Cole a la U.
Siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, a rojo vivo el deseo.
Y casi puedo tocarte, como una fruta madura.
Allá de la locura, voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de cielo. Voy a comer el corazón.
lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Así es, lo habíamos anunciado, está con nosotros el máster Rodrigo Gallegos, vicedecano de la Universidad del Pacífico, sede de Quito, y también nos acompaña el doctor Osvaldo Moncayo, que es procurador de la Universidad de Especialidades Turísticas, UDET. Ambos han acudido a nuestra invitación para hablarnos un poquito sobre la 31ª Feria de Orientación Vocacional y Profesional del COLE a la U, así es como se titula, y evento pues en el que ambas instituciones a las que representan nuestros invitados son participantes. Bienvenidos, un gusto que estén por acá, caballeros.
Gracias, Renato.
Quizás si empezamos haciendo un poquito de historia, una reseña de esta feria, que entiendo ya tiene algunas ediciones, pues, y yo recuerdo más bien en otro medio haber en algún otro año haber asimismo conversado con alguno de los organizadores. ¿Cómo se da esta circunstancia y en base digamos a la necesidad de que los jóvenes bachilleres tengan pues un panorama que siempre es complicado, ¿no? A esa edad, tener una visión exacta de lo que podría ser su camino profesional? Quizás si empezamos contigo, Rodrigo.
Pero Renato, un gusto. Y un gusto saludar a todos los radioescuchas. En verdad, creo que es una necesidad fundamental de los jóvenes poder encontrar en un solo sitio integrada toda la oferta académica que podrían tener cuando ellos terminen su colegio. Es una decisión fundamental y no necesariamente los procesos personales y orientación vocacional son lo suficientemente claros como para poder presentar todo el abanico de ofertas que existe actualmente en el mercado. Además, estamos en una coyuntura fundamental en cual esta decisión es una decisión de vida. Uh-huh. Es decir, muchas cosas en la vida las puedes cambiar, pero claro, la profesión que tú escoges es algo muy íntimo, muy exitoso y que te va a llevar a desempeñarte durante toda tu vida. De ahí lo interesante de poder tener esta feria en la cual se oferte todas las posibilidades que tienen los jóvenes para poder continuar y que sus decisiones sean muy razonadas, muy pensadas en función del desarrollo propio, familiar y del desarrollo país.
Correcto. Tal vez tienes alguna apreciación,
sí,
Osvaldo.
Primeramente, muchas gracias, Renato, por la invitación y un saludo fraterno también a todos los radioescuchas de Radio Católica y felicitándoles por la maravillosa forma de presentar no solamente un mensaje evangelístico de salvación, sino también de llevar un mensaje de paz, ¿no? Uh-huh. Yo considero que la Radio Católica es una mensajera de paz.
Así
para
es.
Todo el país y América Latina y el mundo. De manera que mi felicitación por esta gran iniciativa y que cada día es mucho más fuerte y consolidándose con el apoyo, obviamente, de todos sus radioescuchas.
Muchas gracias.
Con relación al cuestionamiento, yo creo que efectivamente tener un abanico de ofertas, ¿no? Como manifiesta Rodrigo, creo que es muy importante porque cuando tú estás en el cole, regularmente lo que ocurre es que no tienes a la mano, a tu alcance, toda la oferta académica existente. Uh-huh. Entonces, haber logrado a través de un acuerdo que todos concurriéramos a un mismo lugar con nuestra oferta académica me parece algo sumamente interesante porque ahí los chicos van a tener la ocasión, la posibilidad de accesar a la información necesaria para poder tomar decisiones, uh-huh, de un lado. Y de otro lado van a haber procesos de acompañamiento que seguramente le llevarán al muchacho a tomar las mejores decisiones con relación a su ruta de vida.
Exactamente. Ese acompañamiento es vital, ¿no? Porque si bien hemos visto trabajo de orientación vocacional en los colegios, no siempre uno tiene la película clara cuando sale, ¿no? Entonces, poder recibir junto con la oferta académica una orientación para poder identificarse uno mismo, tiene sus diferentes aptitudes, talentos, inclinaciones, etcétera, y poder compatibilizar eso con todas las posibilidades que brindan las universidades es fundamental, ¿no? Porque en estos tiempos justo lo que decía Rodrigo, es determinante la decisión, porque una equivocación en este sentido pues puede significar un traspié en lo posterior y en la vida profesional, ¿no?
Sí, claro, y siempre puedes tomar una segunda opción.
Sí.
Pero el tiempo no te lo devuelve nadie.
Exacto.
Las circunstancias en las cuales está nuestro país, en las que están las familias ecuatorianas, creo que tienen que hacer que esta medida sea muy asertiva, muy dedicada y muy orientada a mejorar las condiciones familiares, evidentemente explotando las capacidades, los intereses y los gustos de cada una de las personas.
Exacto.
Renato, yo con todo respeto, porque tengo una discrepancia pequeñísima, por cierto, respetando a Rodrigo. Yo suelo llevarme más un poco por el principio que mi mamá solía decir, ¿no? Ella decía, 7 artes y 17 necesidades. Entonces, si tienes 2 o más oficios, no importa, porque a la larga te beneficia.
Es un beneficio.
Es un beneficio, ¿no? Entonces, si te equivocaste a la primera, que muchos nos equivocamos cuando elegimos una carrera, efectivamente puede ser esto un error craso, pero a la larga te beneficia porque tienes más posibilidades de consolidar tu vida profesional y tu vida de éxito.
Digamos. Así es, son, digamos, un horizonte más amplio grande, de ¿no? actividad, etcétera, ¿no?
Yo, por ejemplo, en mi caso tengo 5 titulaciones, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y ejerces? ¿De qué? ¿De uno de esos?
De todo, hago de todo, aunque no lo creas. Sí, sí, soy una especie de todólogo.
Ajá. Ya.
Claro, una experiencia muy amplia. Además.
Muy amplia, ¿no? He estudiado música, he estudiado filosofía, he estudiado teología, he estudiado derecho, soy doctor en jurisprudencia, tengo un PhD en jurisprudencia. Híjole, me faltan dedos para seguirte diciendo lo que estudié.
Un buen,
¿no?,
estudiante.
Sí, 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 de manera que 7 artes, 18 necesidades, para aumentar a lo que decía mi mamá.
Exactamente, además a nadie le viene bien, digamos, nadie le viene mal un conocimiento sobre cualquier aspecto,
claro,
¿no?
Sobre todo es que lo que tú hagas te haga feliz, ¿no? Te posibilite la realización como persona, ¿no? Y entonces eso te va a dar la felicidad, porque la felicidad no solamente es el éxito económico, sino el éxito de una vida familiar, de ser buen padre, exitoso como papá, como
de hacer hermano, las cosas como que te apasionan.
Exacto,
etcétera, ¿no?
O sea, un poco va por ahí el tema, que seas exitoso no solamente es que saques las mejores calificaciones, pero claro, puedes ser el más popular de toda la escuela o qué sé yo, de tu curso. Entonces todas esas cosas son las que van conformando el desarrollo de tu personalidad, que a la larga es lo que le interesa a tanto a los papás como a los jóvenes de la actualidad.
Exacto.
¿No?
Ahora, Rodrigo, en este momento, digamos, porque el Ecuador de hoy no es el mismo de hace 10, 15 años, por ejemplo, ¿cómo está la coyuntura en pos de una orientación hacia los nuevos jóvenes? Por todos los cambios que han habido en el campo académico, universitario, etcétera, y eventualmente lo que se ha dado también y se dará en los futuros años.
Bien, a ver, yo te diría que ha habido un cambio fundamental desde el punto de vista de que tienes que construir carreras duras, carreras duras en el sentido de que apalanquen el desarrollo de un modelo país. Generar competitividad en el Ecuador es fundamental. Ya no podemos tener el mismo modelo de desarrollo que teníamos hace 10 años. Y los cambios que se han ido dando son trascendentales. Pero también creo que ha faltado una orientación estratégica de esas carreras hacia la creación de industria. El desarrollo industrial del país es fundamental para poder apalancar un modelo de desarrollo. Es decir, no es suficiente lo que se ha hecho, tienes que hacer muchísimo más y darle una orientación mucho más lógica a esa industrialización con una búsqueda permanente de éxito empresarial. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Creo que se ha hecho mucho en el componente de lo que es formación técnica, pero creo que se ha hecho muy poco o de alguna manera se ha afectado lo que es la formación empresarial. Creo que ahora es el momento de reconstruir una formación empresarial diferente, orientada a explotar las capacidades y las competencias técnicas que son las que te pueden construir modelos de desarrollo sostenibles.
Ya. Eso en términos, por ejemplo, de opción ya académica concreta, se convierten pues en diferentes carreras, diferentes niveles, etcétera. Me imagino que hay todo un análisis, toda una inteligencia al respecto para poder cuajar un poco lo que dices tú, es decir, el país como tal está en un momento X de desarrollo, tiene X necesidades y las universidades de alguna forma son el canal a través del cual pues salen al mercado una cantidad de nuevos profesionales. Tiene que haber una cierta compatibilidad entre lo que son las necesidades y la oferta también de mano de obra calificada y de
la demanda empresarial y la demanda también, social, ¿no?, que se está generando. Desde luego, por eso es que yo creo que, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Pacífico, un eje fundamental es el tema del emprendimiento. Uh-huh. El emprendimiento que siempre ha sido muy bien visto, pero que no se han apalancado modelos reales de apoyo a emprendedores. Ya. Se han dado pequeños pasos, pequeñas iniciativas. Para nosotros se convierte en un eje fundamental que cruza todas las carreras y toda la formación. Uh-huh. Es decir, tú estudias gestión tecnológica, estudias turismo, estudias comercio internacional, y para todos ellos el componente emprendedor es fundamental porque es el único camino bajo el cual puedes construir un modelo efectivo de desarrollo, entendiendo el emprendimiento ya como ese crecimiento acelerado de empresa y de industria. Uh-huh. Ya no esas pequeñas cositas que haces en una feria en la cual vendo un pan y la gente se emociona y nada más. Esos no son necesariamente procesos que te construyen competitividad. Uh-huh. Necesitas pensar en grande, necesitas diseñar empresas con visión internacional, con capacidad de crecimiento y de inserción en un mundo global cada vez más agresivo y más complejo.
Exacto, ¿no? Porque en definitiva lo que sucede en el resto del mundo también nos marca y nos determina, ¿no?
Sí, definitivamente. Uh-huh. Bueno, yo quisiera anotar algo con lo que, corroborando, acaba de decir Rodrigo, que esto no es nada nuevo, ¿no? Uh-huh. Esto no es nada nuevo. En Estados Unidos existe la Universidad del Sur de California, la UCLA, la UCLA. Uh-huh. Está dentro de las 100 mejores universidades catalogadas del mundo, ¿no? Uh-huh. Y el prestigio de la UCLA es precisamente por eso, porque ha logrado hacer lo que está diciéndonos Rodrigo. Y la UCLA es una universidad del sur de California donde a los estudiantes les obligan a que sus emprendimientos sean efectivos, sean reales, a partir del segundo semestre. Uh-huh. Donde el beneficiado no solamente es el estudiante, sino que es los padres. Ya. Y cuando el chico va a ingresar a la universidad, a la UCLA, le dicen, a ver, te vamos a hacer el test examination, el tuition, la registración, tienes que pagar el fee, y luego te dicen, y bueno, ¿y quién te va a pagar? Uh-huh. Y ahí tienes el financial aid, tienes la ayuda financiera del Estado. Uh-huh. Pero dice, bueno, y no te alcanza porque la carrera que tú vas a seguir cuesta más de $200,000. Uh-huh. Entonces le dicen los de la UCLA, le dicen, bueno, tú tienes que salir con tu emprendimiento a partir del segundo semestre porque caso contrario vas a fracasar. A nosotros no nos interesa que la obligación de pago sea de tus papás, porque tus papás lamentablemente van a tener una vida útil de 10, 15 años y uh-huh. no van a poder sufragar la cantidad de dinero que cuesta tu carrera.
¿Ya?
Entonces les obligan a los chicos a que se autogestionen, uh-huh. se autosustenten su propia carrera. Uh-huh. De manera que esa es una modalidad muy, muy real, muy efectiva, muy, muy buena. Y lo que es bueno hay que copiarlo, uh-huh. desde luego. Nosotros también en nuestra universidad tenemos la misma tendencia, uh-huh. de formar no empleados, sino emprendedores. Uh-huh. Personas que emprendan en el mundo los negocios, pero negocios turísticos, porque nuestra universidad está orientada hacia el mundo de los
del turismo, de los, como tal,
prestadores de servicios turísticos, ¿no?
Ya.
Entonces tenemos, por ejemplo, carreras como administración hotelera, uh-huh. tenemos carreras como turismo, tenemos carreras como guianza de turismo. Uh-huh. Las operadoras de turismo son las mayoristas que hacen operaciones, venta de paquetes turísticos, ¿no? Uh-huh. Tenemos la carrera de gastronomía, que es otra parte importantísima
del turismo,
¿no? Entonces, para nosotros el tema del emprendimiento, ser emprendedores es básico, uh-huh. es fundamental. Nosotros también tenemos eso en... Nosotros la ventaja que tenemos del resto de universidades es precisamente la especialización. Uh-huh. Y como tal nosotros también tenemos que abordar el tema negocios, pero para nosotros lo que nos distingue es la especialidad. Es decir, somos no una universidad que tiene 20 o 30 carreras y al turismo le ven como un relleno. Para uh-huh. nosotros no, el turismo para nosotros es el único destino del Ecuador, después de esta gran campaña mundial de... el no extractivismo petrolero. Es decir, esto de llevar una tendencia mundial de no extractivista es importantísimo que busquemos fuentes alternativas para el desarrollo económico de las naciones. Entonces el Ecuador ya le apuntó al turismo. El Ecuador declaró política pública de Estado al turismo. El Ecuador ha establecido que el turismo es un sector protegido por el Estado. De manera que para nosotros le apuntamos al turismo, pero somos uno de los pioneros del turismo aquí en el Ecuador. Estamos 30 años en el Ecuador. Como universidad realmente estamos desde el 2010, pero estuvimos mucho antes. En realidad estamos como 35 años desde la época de Instur, ¿no? Ya. De manera que la UDET viene a ser, por ventura divina, porque el buen Dios así lo ha permitido, viene a ser algo que está concatenante con la tendencia del gobierno, es decir, de ir formando universidades especializadas. Por ejemplo, una universidad especializada, me parece a mí que la Universidad Pacífico es Universidad de Negocios.
Gracias.
Universidad de Negocios. Y así se está identificando. Las universidades de negocios en el mundo son muy, muy, muy prósperas, son muy grandes. Por ejemplo, la Universidad de Boston en Massachusetts es una de las universidades más grandes del mundo. Pero ¿cuánto te cuesta una carrera ahí?
Claro.
Entrar a la Universidad de Boston es una cosa muy grande, ¿no? Entonces, la Universidad del Pacífico tiene esa particularidad de ser universidad de negocios, pero en turismo no nos gana nadie. A nosotros, a los de
y además tienes una coyuntura importantísima en el tema de turismo. Tienes, como bien decías, es una de las vocaciones fundamentales del Ecuador, pero lamentablemente la gente no está profesionalizada.
Así
entonces
es.
Ahí hay una necesidad urgente de trabajarlo muy bien.
Claro, exactamente. Hay una corriente que ha venido por naturaleza, digamos, casi por instinto, porque el país tiene muchas las condiciones, bondades. Pero es necesario darle las herramientas profesionales, ¿no?
Exactamente.
Tenemos a alguien del público con alguna inquietud y quisiera darle paso a la persona que está en la línea. Muy buenos días.
Muy buenos días, les felicito por el programa. Yo siempre escucho esta radio. Pues está bien que ustedes les indiquen así esas cosas, pero ¿sabe qué, señor? Hay personas que han salido de coach, porque ahora yo ya soy viejita y ni entiendo qué es coach, de ya grandecitos, no tienen trabajo. ¿Y qué sucede? Que salen de la universidad miles de personas. Yo ayer venía en un taxi y le decía al señor, que le di de buena presencia y muy educado, le digo, ¿y usted trabaja en el taxi? Dice, soy ingeniero electrónico y no tengo trabajo, no me cogen. Y entonces, ¿qué sucede? Imagínese tanto que estudian los médicos, ¿para qué? Se van a los hospitales, en los hospitales prefieren a los médicos cubanos y venezolanos y todo, y no les cogen a ellos. ¿Qué ha pasado? Que a los mayorcitos, por ejemplo, del hospital militar, les han mandado sacando, y la experiencia es la que vale. Ellos los enseñan a los pupilos, a los que están recién ingresando, para que aprendan, y no, ahora ya no hay eso. Y se equivocan mucho los médicos, con mi marido también se equivocaron terriblemente, cosa que el hospital tuvo que hacerse cargo de él. Imagínense, entonces, muchas cosas, y en las escuelas, dice que ponen unas escuelas de milenios, en los campos, y aquí en la ciudad se mueren de hambre los niños porque no tienen ni siquiera un café. ¿Y qué ha pasado? Que cada día habla la ignorancia y la delincuencia y todo. Perdónenme, señores, pero es que hay que hablar también, ¿no? Muchas gracias y discúlpeme.
Muchas gracias a usted, ¿no? Desde luego estamos siempre abiertos a escuchar el pensamiento del público. Lo que dice la señora es una tremenda realidad, ¿no? Muchas veces las instituciones académicas, las universidades se esfuerzan por hacer su mejor oferta, su mejor desempeño, y no siempre los jóvenes profesionales que ya salen con una titulación tienen de pronto en el mercado nacional una posibilidad y oportunidad de ubicarse. No sé cómo miran ustedes este panorama.
Renato, gracias. Si me permite, Rodrigo.
Por favor, claro que sí, Jorge.
Yo quisiera aportar en ese sentido, dándole totalmente la razón a nuestra querida radioescucha. El tema es el siguiente, que las grandes políticas públicas de Estado están siempre han estado buscando la forma de organizar esto, pero no se ha logrado. a pesar de que se destruyó, se trituró la autonomía universitaria con la última reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que, por ejemplo, la carrera dura, como decía Rodrigo, la carrera de Derecho, uh-huh. Una carrera que es de una gran demanda. 56,000 personas se inscribieron en las universidades para estudiar Derecho este último año. Entonces, uh-huh. si tienes aquí en Quito, por ejemplo, este momento creo que hay 38,000 abogados federados, uh-huh. ingresados y matriculados en el Colegio de Abogados de Quito, de Pichincha, uh-huh. más 56,000 que están fabricándose, cocinándose, ya serían 80,000 en el plazo no más de 5 años. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde van a caber tanto profesional del derecho? Claro. Y lo que los estados, los gobiernos han querido siempre es reorientar esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya no necesitamos tantos abogados.
Claro.
Dedíquense a hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos ha obligado en alguna medida también a ser muy creativos. Uh-huh. Y estamos tratando de sacar una carrera de derecho turístico, mm. ¿no? Como queremos también sacar una carrera de derecho ambiental.
Ya.
Pero hemos pensado que eso quizá podría estar a nivel de posgrado. Uh-huh. Pero claro, esto para darte una idea de cómo está cambiando la uh-huh. sociedad. La sociedad es tan cambiante, pero nosotros no le podemos decir a la gente lo que ha ocurrido.
Claro.
Lo que ha ocurrido este momento que quieren estudiar veterinaria y te dicen antes de estudiar en la Tacunga. Uh-huh. Y tú no puedes, no sirves para veterinaria, sino que tienes que estudiar, yo qué sé, medicina en la Tacunga. Uh-huh. Te obligan a estudiar lo que no quieres y donde no quieres.
Exacto.
Entonces eso no funciona. Uh-huh. La universidad particular uh-huh. es una alternativa de la universidad, una alternativa válida, por supuesto.
Claro.
De la universidad pública. Uh-huh. La universidad pública lo que hace es eso, ¿no? De redefinir tus proyecciones como persona. Uh-huh. No sé si concuerda conmigo, Rodrigo.
Sí, creo. Totalmente. Creo que es una de las situaciones que más ha afectado al entorno, y por eso es que tenemos cientos de miles de estudiantes que no han podido estudiar o que bien están estudiando cosas que no les interesa. Ahora, profundizando el tema, yo creo que la universidad también tiene que convertirse en un actor fundamental dentro del proceso de desarrollo. Uh-huh. La construcción de ecosistemas en los cuales integres la academia, el sector público y los empresarios son fundamentales. Son los mecanismos a través de los cuales vas a poder construir mecanismos reales de desarrollo, de articulación y de comunicación. Concordando con la señora que nos llamó, pues es dramático que la gente estudie en la universidad, que salga y que no encuentre un empleo. Y veníamos llevando la entrevista en el sentido de que, claro, lo que buscamos es que salgan a construir empresa. Ajá. Ese es uno de los compromisos fundamentales de la universidad. Pero eso lo consigues solamente en la medida en la que se lleguen a articular ecosistemas, claro, efectivos, mecanismos de apoyo, la ciencia y tecnología yendo de la mano con el financiamiento. Y eso con entornos legales que te permitan poder emprender, crear empresas, crear trabajo y dar trabajo hacia los demás.
Claro, es decir...
Renato, volviendo al punto, verás. Uh-huh. Solo de los abogados... habemos más de 100,000 abogados en el Ecuador. Imagínate, eso es más grande que Ibarra.
Ibarra
está un poquito menos de 100,000 habitantes. Uh-huh. Y ahora ponte a pensar, más de 100,000 abogados.
Claro.
Entonces tenemos que un país de abogados.
Teníamos que ser más belicosos entonces.
No, pues el tema es de que, a ver, los abogados... ¿Qué es lo que van a buscar? Dicen, ¿no? Donde hay dos que se pelean, siempre hay uno tercero que se alegra. Y ese abogado, generalmente es el abogado.
Entonces, claro. Claro.
Y el abogado llega y dice, a ver, ¿cuántos somos? ¿A cuánto nos toca? ¿Y cuánto vamos a llevar cada uno, no? Uh-huh. Entonces, no. Yo creo que el país sí tiene que orientar ese modelo de gobierno respecto al tema educativo. Uh-huh. El mundo académico uh-huh. tiene que también ser sensible y flexibilizar a las reales necesidades del país. Uh-huh. He visto muchos abogados que están de vulcanizadores, he visto muchos, bueno, ya soy viejito, ¿no? He visto muchos abogados de taxistas, uh-huh. de manera que eso es una realidad, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que cambiar, eso no puede seguir. La Universidad Central cerró 2 años la Facultad de Jurisprudencia. Uh-huh. Y sin embargo la demanda, más bien, sigue, porque es que ya no hay más abasto para los abogados, ya no hay,
¿Y de dónde viene esa demanda? Porque esa tendencia de, no sé, hace 40 años que tenías que ser o ingeniero o abogado o doctor. A lo mucho arquitecto, y hasta ahí va la cuenta, uh-huh. ¿no? Es decir, aparte que no habían oferta de otras carreras, de intermedias, claro. etcétera. Pero se entendía pues que eso ya había cambiado, que el hecho de dar una posibilidad de formación técnica media le abría espacio a cantidades de gentes que antes pues iban a estas carreras que dices tú. ¿Y por qué esa demanda de tantos abogados
en el momento? Yo pienso que es estatus, ¿no? Es estatus. No es lo mismo decir, por decirte algo, ingeniero mecánico, uh-huh. que decir doctor, ¿no? Que te digan doctor. Uh-huh. Entonces yo conozco gente que dice, bueno, me estoy graduando de abogado, que sea de viejo, porque así dirán cuando en la lápida aquí yace el doctor fulano de tal, ¿no? Entonces un poquito el doctor, como incluso el PhD es visualizado como un doctorado, claro. de cuarto nivel, ¿no? Entonces el sentirse doctores y también la posición económica, ¿no? Uh-huh. Que generalmente, malo que yo lo comente, pero sí tengo que decirlo. Hay una muy buena parte de quienes administran justicia, incluso, uh-huh. Que son abogados, que son abogados y abogados, o sea, uh-huh. entendámonos. ¿Qué estoy tratando de decir? Que la mayor parte de gente, lastimosamente, no tienen o no estudiaron deontología jurídica y ejercen la profesión sin ética. Entonces son uh-huh. gente muy próspera, uh-huh. son gente con mucha claro. holgura económica, claro. y con esa prosperidad, a cualquier chico le dejan, dice, bueno, ¿y para qué quiero estudiar turismo si yo veo que el abogado anda en un qué sé yo, un Maserati, un Volvo, un uh-huh. Mercedes-Benz, y yo no quiero, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, con ese tipo de problemas tenemos que nosotros, en el campo del turismo,
por ejemplo, luchar. Ese es un problema mucho más de raíz, más estructural, ¿no? Es decir, la orientación de valores de una sociedad, ¿no?
Exacto, ¿no? Un derrumbe de los valores y principios que se ha venido dando en nuestro país, porque no hay verdaderos líderes uh-huh. que hayan respondido a los valores y principios. Más bien, hemos tenido liderazgos muy cuestionados, ¿no? Uh-huh. Por falta de valores.
Claro.
Donde prima la mentira, el engaño, la estafa, la demagogia, ¿no? Uh-huh. ese tipo.
Y el interés material, que al final construye un imaginario, ¿no?
Claro.
Y entonces lo ves como un caso de éxito sin analizar el concepto de valores.
Claro, es lo que decías tú antes, uh-huh. es decir, el éxito no es solamente tener dinero y ser solvente en términos materiales, sino estar, digamos, en acorde en una sociedad que tiene anhelos, que tiene sueños, que no solamente satisfacer sus necesidades básicas, sino ser felices, vivir a plenitud, construir, sentirse útiles, correcto. Etcétera, ¿no?
La satisfacción de estar feliz con lo que uno mismo hace.
Exacto. Sí. Un temita que siempre está alrededor de la oferta académica privada, ¿no? Uh-huh. Y es los costos de las carreras, los costos de formarse, porque mucha gente quisiera llegar a la universidad. Pocos de esos tienen esa oportunidad, muchos de ellos van a la universidad pública y otros tantos quisieran llegar a la universidad privada y no alcanzan a llegar porque de pronto los presupuestos no les da. ¿Cómo enfocar ese aspecto?
Bueno, Renato, si me permites, sí, claro. Yo creo que tengo una ventaja competitiva en ese sentido con la Universidad del Pacífico, muy competitiva, porque nosotros estamos en la clase media baja, ¿no? Uh-huh. Es decir, los precios de la UDET son realmente muy muy competitivos accesibles. Y accesibles, ¿no? Y por otro lado, nosotros lo que buscamos es que, como dije y repito, que los chicos puedan montarse un negocio a partir del segundo semestre. Uh-huh. Y nosotros hacemos un seguimiento de todos los procesos de construcción, su emprendimiento. Es decir, con la tutoría de la universidad, de los profesores de la universidad, su emprendimiento va cobrando fuerza. Uh-huh. Es decir, nosotros trabajamos mucho por el tema franquiciales, por ejemplo, las franquicias. Las franquicias obviamente son un elemento muy positivo de desarrollo económico de las naciones, pero aquí no tenemos todavía esa cultura. En países como en Arabia, los árabes a sus hijos a los 15 años, en lugar de darle una fiesta, le dan una franquicia, por cierto.
Ya.
¿No? Y no son necesariamente franquicias norteamericanas, ellos generan sus propias franquicias, ¿no? Uh-huh. Y aquí estamos más o menos nosotros trabajando en el mismo sentido. nosotros les obligamos a los chicos a que desarrollen sus emprendimientos y los franquicien, los patenten. Uh-huh. Entonces, mira, no me gustaría dar nombres, pero uh-huh. un caso concreto como Juan Pablo Campaña, dueño de las Menestras del Negro. Uh-huh. Menestras del Negro empezó con un negocito que habrá sido de máximo de inversión $6,000. Uh-huh. Y con ese negocito, él ahora parte de Kentucky Fried Chicken, la marca, solo la marca le compró $3 millones al Juan Pablo. Híjole. Es decir, son negocios que empezaron poquito, pero crecieron mucho.
Claro.
Ahora tiene 35 locales, tiene en Nueva York, en Los Ángeles, en Bogotá, en Panamá. Uh-huh. O sea, Menestras del Negro tienes ahora en todo lado. Ya. No habría querido ser porque le estoy dando unas cuñitas al Juan Pablo, ¿no? Pero es una evidencia, ¿no? Uh-huh. Yo lo tomo como un caso de ejemplo, digno de estudio.
Además de una marca ecuatoriana, digamos.
Además de una marca ecuatoriana que se ha internacionalizado. Muy bien. Uh-huh. Ceviche Rumiñahui es otra marca que se ha internacionalizado, pero lo hicieron con cabeza. Lo, uh-huh. ¿Y cómo empezaste? Empezaste con poquito, ¿no? En los negocios, en el turismo, la inversión es mínima, entonces no hay problema. Y ahora hay con las nuevas tecnologías
pues, claro.
Puedes hacerlo, pero de una manera increíble, hasta uh-huh. sin inversión. Uh-huh. Hasta sin inversión. Y ahí nosotros, por ejemplo, en el tema de turismo, si vemos como plataformas como crowdfunding, tenemos plataformas que ahora nos ofrece la tecnología, uh-huh. como esta otra Top Corder, Big Data, o tenemos otras tecnologías como las que nos ofrece Airbnb, que es, o Couch and Surf, que son plataformas gigantes que te permiten accesar al turismo de manera casi gratuita.
Yeah.
Uh-huh. Entonces, y ser emprendedor y ser prestador de servicios turísticos es mucho más fácil que ninguna otra carrera.
Yeah.
Para ser odontólogo, por ejemplo, uh-huh. necesitas invertir por lo menos unos 80, 100 mil dólares en todos los aparatos.
Claro.
Para ser médico o abogado, necesitas un consultorio, necesitas un montón de equipos, ¿verdad? Los libros no son baratos uh-huh. para los abogados. Entonces, en cambio, para el turistero es una cosa maravillosa. No necesita inversión más que por ejemplo, si va a hacer escalada de montaña, si va a hacer un guía de montaña, vas a necesitar equipo. Pero eso no, claro. nunca va a llegar a más de $500 o $1,000, ¿no? Uh-huh. La inversión. Más está ahí el prestigio.
Es decir, hay muchas opciones, ¿no?
Y muchas
condiciones a favor. Antes de dar tu opinión, Rodrigo, vamos a darle paso a una llamada, ¿te parece? Le damos la bienvenida a la persona que está en línea. Muy buenos días.
¿Cómo le va? Buenos días, señor Renato. Luis Tutasi, que de Santo Domingo le está saludando. Sí, interesantes los temas. Y bien, para las empresas, las instituciones o las personas que hacen posible que la educación pues vaya jalando un poquito mejor. Pero aquí viene un tema, estaban hablando sobre el emprendimiento, ya. Bien, el emprendimiento, sí, si bien es cierto, se está hablando últimamente bastante sobre eso. Pero hay obstáculos, lastimosamente, hasta inclusive desde la formación. Yo tengo un hijo que está estudiando ya los últimos años del colegio, y dice, viene en sí con la materia de emprendimiento. Pero ¿quién está dando la materia de emprendimiento? Personas que ni siquiera nunca saben lo que es un emprendimiento, nunca han desarrollado un emprendimiento, no han puesto un negocio, no han instalado nada de eso, y eso va inclusive hasta esferas más altas que dictan leyes y ponen todas esas cosas. Ya. Entonces, ¿cómo va a salir un estudiante formado de emprendimiento si no tiene una persona que le guíe con la suficiente capacidad de emprendimiento para que esa persona pueda desarrollar ese desempeño cuando ya se gradúe o termine el colegio? Otra cosa, la tramitología. Lastimosamente, para poner un negocio que se emprende, la tramitología es bastante complicada, aparte de los impuestos que le ponen, que hasta del uso del suelo le cobran. Ya. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo articular a alguien que pueda hacer eso? ¿No? Alguien, no sé, ¿cómo se puede hacer para que los emprendedores salgan realmente preparados de un colegio o de una universidad? Tiene que ser con personas que tengan ese conocimiento y hayan sido personas que hayan participado en emprendimientos. Solo ahí podremos tener estudiantes emprendedores. Muchas gracias, ¿no?
Muchas gracias a usted, nuestro buen amigo de Santo Domingo. Son observaciones válidas, reales, que aparte pues describen una radiografía de nuestro país, ¿no? Es decir, estas no son cosas aisladas, sino que son visiones de una realidad global que implica pues varias aristas, y en todas se presentan características que de alguna manera confirman que las condiciones para que se dé esto, ¿no?
Así es.
Quedaste pendiente con la palabra, Rodrigo.
Bien, pues no, sí, completamente de acuerdo con la persona que nos acaba de llamar. Es totalmente cierto, el emprendimiento no lo puedes enseñar. Uh-huh. El emprendimiento se transmite, se transfiere, se motiva, se acompaña. No lo puedes enseñar porque no es una materia de tiza y pizarrón.
Así es.
¿Qué te puedo enseñar de cómo ser emprendedor? Lo que puedo es motivarte, puedo acompañarte. Y creo que en eso las experiencias de las universidades son interesantes. En el caso de la UDED, en el caso de la del Pacífico, el proceso de acompañamiento al emprendedor comienza desde el segundo semestre. Uh-huh. Desde allí se va trabajando la idea, la planificación, la puesta en marcha del negocio, la evaluación, el acompañamiento, la inserción dentro de un tejido empresarial. Como decía, esa es la parte que la universidad puede hacerlo. Comparto plenamente, no puedes enseñar emprendimiento si no eres emprendedor.
Claro.
El profesor que esté trabajando, o el líder o el coach que esté trabajando en emprendimiento, tiene que demostrar vivencialmente el emprendimiento. No puede ser un componente teórico. Uh-huh. Y bueno, pues eso tiene que estar articulado con políticas nacionales y locales de apoyo al emprendedor. Creo que hay avances importantes también dentro del Ecuador, y eso hay que reconocerlo. El tiempo de creación de una empresa se ha reducido significativamente, los trámites se han reducido significativamente, tanto por esfuerzos públicos como por esfuerzos focales de gobiernos o de administraciones locales. Uh-huh. En el caso del municipio de Quito, creo que se han hecho esfuerzos muy grandes para poder apoyar a emprendedores. Hay instancias dentro del municipio, corporaciones que apoyan la creación de empresas, se han reducido los tiempos, los trámites, se han creado ventanillas únicas para poder apoyarlos, y creo que es un esfuerzo que hay que continuarlo y seguir desarrollándolo. Ahora, retomando el tema del financiamiento, en el caso de la Universidad del Pacífico, pues creo que hay cosas importantes. La universidad está consciente de la situación económica del país, que ya no es la misma que tenías hace pocos años. Y si bien la universidad mantiene sus estándares de calidad en cuanto a profesores internacionales, movilidad internacional para los alumnos, pasantías que se están manejando, nosotros estamos manejando aproximadamente un 50% de profesores con planta internacional. Uh-huh. Para poder mantener estándares y mantener la acreditación internacional que tenemos. Sin embargo, de eso hemos entrado con un agresivo programa de becas por excelencia. Es decir, apoyamos decididamente hasta un 90% del costo de la colegiatura a los alumnos excelentes.
Qué bueno.
Es un apoyo fundamental. Y por el otro lado, también hemos desarrollado planes de financiamiento muy, muy, muy agresivos. Uh-huh. Estamos manejando programas con entidades financieras nacionales e internacionales, en las cuales estamos financiando hasta 72 meses los costos de la colegiatura. Eso quiere decir que probablemente el estudiante va a pagar menos en la universidad que lo que pagaba en el colegio, en base a este tipo de apoyos, ¿no?, que se están pudiendo ofertar.
Qué bueno. Y de todo eso, el público se puede enterar, digamos, acudiendo a la feria, ¿no? Entiendo que allí pues se les va a instruir en relación a lo que cada institución, en este caso ustedes que representan cada uno a su institución, pues, y los otros expositores, porque entiendo que en la feria están, bueno, pues muchas universidades, institutos, escuelas superiores, etcétera, que permitirán a los estudiantes, a los padres de familia, que son, entiendo, los más interesados en enterarse de esta información, poder tener de primera mano, ¿no? Y un poco voy retomando el tema con la feria, porque con ustedes se puede hablar de cosas tan interesantes y como lo hemos hecho, pero no podemos dejar de mencionar la feria, ¿no?, que fue el motivo que les trajo para acá. ¿Qué decir de la feria, ya hablando un poco como invitación y como posibilidad para el público?
Bueno, yo quisiera expresar mi felicitación a la organización, ¿no? Uh-huh. La organización, esta señora, se me escapa el nombre, creo que es...
Maritza.
Yeah. Tiene un apellido también bastante
complejo,
difícil.
De la Espriela.
Sí, ella, yo veo que ha desplegado un gran esfuerzo en la organización. Uh-huh. Existe organización y he visto yo en estos dos últimos años que he tenido la ocasión de estar al frente de la feria.
Ya.
He visto una participación masiva por parte de los colegios. Creo que los colegios este momento se calcula que van a llegar al número en al final de la feria de 18,000 estudiantes.
Ya.
Entonces es una feria muy importante.
Uh-huh.
Yo creo que es la más importante de todas las ferias de universidades. No hay otra feria como esta.
Uh-huh.
Yo no sé por qué hay universidades como, por ejemplo, la San Pancho.
Uh-huh.
Porque así la llaman, ¿no? No está.
Ah, ¿no está?
No está, pero seguramente porque ellos tienen un target muy alto que no les conviene o no les interesa, ¿no?
Es
participar de estas ferias. Pero la verdad es que es una feria, para mí, desde mi personal punto de vista, la más importante, la única que tiene un gran pegue. Uh-huh. Nosotros el año pasado tuvimos 3,500 estudiantes de colegios interesados en seguir carreras del turismo.
Ya.
Porque desde el año pasado ya se viene entendiendo este problema de la despetrolarización de la economía nacional.
Uh-huh.
Con una política externa, no extractivista, y adicionalmente con una despetrolarización de la economía nacional,
uh-huh,
no queda otro camino que
el turismo.
El turismo, de manera que uh-huh, la gente, y como decía Rodrigo, pero un turismo incipiente, un turismo subdesarrollado, un turismo no educado, como tú mismo lo mencionabas.
No.
Entonces, es un turismo que tiene que ser educado, que tiene que ser académico, que tiene que ser explotado como es debido.
Así es.
Porque, por ejemplo, si incluso quieres mantener el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad del medio ambiente, pero no tienes recursos,
uh-huh,
¿cómo vas a hacer políticas ambientalistas si es que no posees recursos? Y solo el turismo te va a dar esos recursos. De manera que lo uno va ligado con lo otro, y nosotros como universidad especializada en turismo, la UDET, tenemos que reconocer que hay una ventaja competitiva con el resto de universidades en esta área, ¿no?
Uh-huh. Correcto.
Y creo que la feria es el momento y la instancia adecuada para que los estudiantes, los padres de familia, todos los interesados puedan asistir, puedan conocer las diferentes alternativas. No estamos pensando solamente en el estudiante de último semestre, de último año, a pesar de que es la razón de ser de la feria, pero recuerda que hay mucha gente dentro de la sociedad que también puede verse beneficiado de este tipo de eventos, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Esta feria presenta información, presenta oferta académica para todos. Yo estoy seguro que van a superar esta vez ampliamente los 18,000 asistentes que esperaban, ¿no?
Ya.
Imagínate, el año pasado nosotros tuvimos 3,500 interesados en turismo.
Es decir, particularmente para
la UDE. Particularmente para la UDE.
Ya.
Entonces, ahora aspiramos más. Aspiramos tener unos 5,000 interesados. Porque no todos son
efectivos,
interesados,
digamos,
efectivos.
Claro.
No, o sea, en el cierre, en el proceso,
no todos
se
concretan, digamos.
Exacto, uh-huh, no todos se concretan. Pero tuvimos un número de interesados, digámoslo así, globalizado, de 3,500 y un poquito más.
Es un muy
buen
base
número,
de,
¿no? Un base de datos.
Es fundamental, excelente.
Claro. Y no alcanzamos a barrer todo esa base de datos. No pudimos porque no nos quedó tiempo. Pues nosotros tenemos tiempos así muy limitados para los periodos de matriculación,
claro,
que nos exigen los organismos de control. Entonces, uh-huh, a veces esta información se queda ahí, pero nos fue de muchísimo beneficio lo que obtuvimos. De
claro, es un indicador interesante, ¿no?
Exacto.
En términos de interés.
Es una aceptación muy grande, muy interesante. Y desde el punto de vista del estudiante es una oportunidad interesantísima de conocer la oferta, pero también de compartir.
Uh-huh.
De compartir, de saber qué es lo que está pasando en lo que van a hacerlo de aquí a 4 meses.
Claro.
4 meses estarán ya en la universidad.
Exacto.
Exactamente.
Es interesante, ¿no? Yo creo que la invitación es válida para el público. Les voy a dar algunos datos que son indispensables para que puedan llegar a la feria. La feria estará hoy, mañana y pasado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No sé si saben exactamente el sitio donde está instalada.
El hall de entrada.
En el hall de entrada. Es decir, muy, muy fácil llegar, ¿no?
Es muy grande eso.
Claro. La Casa de la Cultura, que está en 6 de diciembre y Patria, en el edificio pues circular, que ya todos lo conocemos. La asistencia es gratuita, no tiene ningún costo, está abierta al público. Hasta por interés, te digo, yo me daría una vueltita por mirar, ¿no? Porque de pronto uno se entera de cosas o tienes gente conocida, aunque no sea tu caso, en la familia no haya necesariamente un bachiller cercano como para orientarse, pero Pero siempre es bueno conocer este tema, porque al final, ¿en qué estamos, no?
Exacto.
Porque como varios de nuestros amigos que llamaron, pues, mencionaron, este es una pieza fundamental de la educación en el engranaje de funcionamiento de país, ¿no?
Exacto.
Y eso, de alguna manera, garantiza que el Ecuador que tengamos para los próximos años tenga o no los ingredientes de los que ahora estamos
careciendo.
Y eso
es lo que se tiene que recuperar, ¿no es cierto? Que la academia sea ese motor o ese orientador del desarrollo social.
Exacto, exacto. Y ahí la responsabilidad, pues, de la tarea que tienen en manos ustedes y toda la organización a la que representan. Yo quiero agradecerles, antes de despedirles, vamos a dar paso a una llamadita adicional que está llegando. Muy buenos días.
Muy buenos días. Le estoy llamando desde Santo Domingo de los Colorados.
Muy bien.
Ya, respecto al señor que me está mencionando sobre el emprendimiento.
Sí.
Ya, el caso es el siguiente. Hay una institución educativa aquí en Santo Domingo en donde una licenciada, no le voy a dar el nombre, se manifiesta de que es maestra de emprendimiento, pero en esa institución está constando de la mayoría de gran número de estudiantes, ya sea de cuarto, quinto y sexto curso, que es ahora, se han quedado la mayoría en emprendimiento. Pasa lo siguiente, el estudiante se queda para supletorio, pide un proyecto de emprendimiento, se queda al remedial, pide nuevo proyecto del emprendimiento mismo, y por desgracia se quede a remedial o al de gracia, también pide otro proyecto. Ella misma no sabe ni explicarse ni manifestarse sobre el emprendimiento, o sea, sobre el proyecto que tiene que hacer el estudiante, con una manera grosera, altanera, maltrato a los maestros, compañeros de ella misma y a los padres de familia. Mucho más desde a los estudiantes. Por si acaso fue algún estudiante con su familiar, lo trata mal. Entonces, yo quisiera que este señor se manifestara para ver si es que pudiera venir hasta acá, Santo Domingo, a las instituciones educativas, a hacer un manifiesto sobre esto del emprendimiento, a enseñarle a esta distinguida maestra. Entonces, eso es mi manera de pensar. Entonces, yo por eso le he llamado a esta prestigiosa emisora. Me gusta la manera de manifestarse el señor, de hacer conocer qué es el emprendimiento, lo que nosotros, como lo que esta señorita licenciada no sabe lo que es. Simplemente ella tiene el gusto de dejar a los estudiantes por simple y placer de ella. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, amiga. Bueno, nos está comentando sobre algún tema puntual, particular, que se está dando allá en Santo Domingo. Quizás sirva la oportunidad, pues, para recalcar un poco esto. Uh-huh. A veces se ponen como de moda las cosas, ¿no? Sí, entonces, sí. El emprendimiento suena muy bonito, pero realmente para poder impartir educación al respecto, como ya dijimos, pues tiene que ser personal calificado, persona que tenga todos los elementos, de tal manera que el efecto sea a sí mismo positivo, ¿no? Y no solamente cumplir quizás un esnobismo, un requerimiento, ¿no?
Sí, yo creo que esto fue una degeneración que se dio justamente a partir de eso, ¿no es cierto? De que el emprendimiento se puso de moda, era políticamente correcto decir que se apoyaba al emprendimiento, y entonces, siguiendo esa moda, decidieron ponerlo como materia obligatoria dentro de los colegios. Cuando en realidad, pues eso no tiene mucho sentido. El rato que te obligan, te coartan la libertad, las decisiones del ser humano choca contra esas imposiciones, ¿no?
Así es.
Yo comparto plenamente, y el emprendimiento tiene que ser una actitud de vida. Uh-huh. Es una orientación que el individuo tiene hacia el aprovechamiento de oportunidades, y eso no lo puedes forzar. Claro. Peor todavía, encasillarlo en la rigidez de una materia en la cual tengo que ponerle una nota. ¿Cómo te califico tu actitud ante la vida?
Claro.
No tiene mayor sentido. Creo que es una de las tantas cosas que se tienen que revisar y que se tienen que encauzar adecuadamente para que efectivamente estos movimientos o estas orientaciones o estos anhelos que tenemos de que el Ecuador sea un país emprendedor puedan surgir. De hecho, me preocupa mucho lo que dice la señora, porque efectivamente hemos visto en muchos colegios que resulta que el alumno sale odiando emprendimiento.
Increíble, ¿no?
Y entonces, claro, le cortaste algo completamente natural, algo aspiracional para él, se lo cortaste porque le creaste una resistencia absurda, claro. Porque te lo dio un profesor que no tenía formación, no tenía orientación, no tenía vocación, uh-huh. Y que probablemente le pusieron una materia simplemente para rellenarle el número de horas que tiene que cumplir al día.
Claro, de pronto tenía potencial, talento para ser un posible emprendedor, sin embargo le estás alejando de esa posibilidad, ¿no?
Renato, yo quisiera aportar en el tema con lo siguiente. Nosotros en la universidad básicamente forjamos al empresario turístico, ¿no? Y como tal, obviamente tenemos que apoyar los emprendimientos de cada cual,
claro,
de cada estudiante. Cada estudiante tiene una idea. Cada estudiante tiene una posibilidad de negocio. Entonces nosotros lo que le hacemos es ayudarle, por ejemplo, o prepararle para que sepa elaborar un plan de negocio, para que sepa elaborar un perfil económico de un plan de negocio, para que sepa elaborar un plan estratégico, para que sepa elaborar un
flujo de caja, una provisión financiera. Todo.
Exacto, ¿no? Entonces, o sea, se me va la palabra técnica, pero bueno. En el proceso, si no sabe cómo elaborar un plan de negocio, que es lo inicial, si no tiene definida su idea, si no tiene, no sabe lo que quiere, entonces también ahí nosotros tenemos la obligación como académicos de irle induciendo,
orientando
lo que le conviene y lo que no le conviene. Es decir, porque tú puedes decir, yo tengo la idea de estudiar chino porque quiero ser intérprete de chinos. Pero resulta que el próximo gobierno rompe relaciones con China y
claro,
se quedó colgado.
Claro.
Entonces, tú tienes que como emprendedor, como institución de emprendedores, decir, a ver, muy bien, tu negocio va a ser centrado entonces en traducciones, para que no sea solo de chino, porque si claro, te anclas en eso, vas a lo mejor con el cambio de gobierno, vas a tener un fracaso en tu negocio. De manera que, ahora claro, que nosotros tenemos que irles preparando no solamente para los éxitos, sino también para vencer obstáculos como el fracaso.
Porque, así es, porque todos los emprendimientos a la primera te van a funcionar.
Claro, porque ¿no? el fracaso es, como dice Rudyard Kipling, dice, es uno de los grandes engañadores, ¿no? Que, ni el éxito ni el fracaso, dice Kipling, ¿no? Pero nosotros creo que debemos ser realistas, ¿no? En el sentido de que nuestros muchachos tienen que pisar poner los pies en la tierra. Es decir, si tienen un emprendimiento, ese emprendimiento tiene que proceder a un estudio de mercado, tiene que proceder a una posibilidad de negocio real, efectiva, que le dé una seguridad, una certidumbre de no fallar. Por ejemplo, en el tema franquicial. Es interesantísimo que ahí tienes el 200% de probabilidades de éxito económico.
Claro. Ya traes un antecedente.
Porque no tienes que estar recién construyendo una marca, posicionando en el mercado tu marca. Y de otro lado, me parece importante destacar que, por ejemplo, muy bien dicho tu cuestionamiento en el sentido de que los profesores, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo la bendición de Dios, digámoslo así, de haber sido uno de los emprendedores de la universidad. Soy promotor de la universidad, de manera que ahí estamos en esa lucha y ahí vemos por ejemplo, a mí un emprendimiento de la universidad me parece algo sumamente honroso, ¿no?
Y, así es.
Entonces, tener ahí alrededor de 300 depends, ¿no? Como dicen los gringos, y tener más de 30,000 estudiantes que han salido de la universidad, es una responsabilidad muy grande, ¿no?
Claro,
de
manera que sí. Están haciendo país, están construyendo país día a día y eso es destacable, ¿no? Bueno, el tiempo se nos ha acabado, nos fuimos más allá incluso.
Pero muy grato.
Que, no, yo espero que ustedes realmente se hayan sentido bien con un público como el que tenemos, pues todo es valioso y es fructífero, porque todo lo que hemos conversado, de alguna manera como semillita cae en la mente de...
Esperemos que no sea palabra hueca, ¿no?
No, de hecho,
que
despierta...
Que no regrese vacía, ¿verdad?
No. Ya. Despierta inquietudes, despierta reflexión, y eso siempre tiene un buen fruto.
Por eso llamaron.
¿No? Qué lindo. Por eso llamaron exactamente. Mira que por cada llamada deben haber muchas personas que tienen inquietudes, que encuentran las respuestas en esas llamadas, ¿no? Así que bueno, yo quiero agradecerles mucho a Rodrigo Gallegos, vicedecano de la Universidad del Pacífico, sede en Quito. ¿Tienen sede en algún otro?
La matriz es en Guayaquil.
En Guayaquil. Sí, ah, matriz en Guayaquil.
Matriz en Guayaquil y la sede en Quito.
Y no, no hay más extensiones,
no,
digamos.
Por ahora no.
Ya, perfecto. No pensaba en Santo Domingo, que fue.
Sería muy interesante poder apoyar a la gente de Santo Domingo. Vamos a ver qué se puede hacer.
Es una plaza muy, muy movida, ¿no? Muy próspera en muchos aspectos.
Y gente excelentemente buena y emprendedores por naturaleza.
Exacto. Sí. Esa es la fama que tienen, ¿no? Bueno, también el gracias a Osvaldo Moncayo, procurador de la Universidad de Especialidades Turísticas, la UDED. ¿Está solo aquí en Quito, la UDED?
Sí, solo aquí en Quito. Nosotros tenemos dos campus. Tenemos un campus en la Colonia 10 de Agosto y otro en San José del Condado, en el norte de Quito, por Cotopollao.
Ya, correcto.
Ese es un campus muy lindo. Sí.
Perfecto. Y bueno, todos los interesados lo que deben hacer es ir a la feria de la U al del cole a la U, así es como se titula esta feria, que estará desde el día de hoy, que está ya, me imagino, porque el horario que se tiene aquí es de 9 a 15 horas, hoy, mañana y el viernes en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Ahí pueden tener toda la información que quieran complementaria y quizás pues encontrar a nuestros invitados del día de hoy. Un gracias sincero a nuestros invitados, estamos terminando el programa ya, un gracias a nuestro público, a Dani, y les invitamos pues a que mañana nos juntemos con Doña Pris aquí en nuestro programa, un tema súper interesante, mañana se los digo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Se viene la mañana con muchas cosas buenas. Abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza. Crecer con el ejemplo dibuja una esperanza. Es nuestra voz de amistad, hacer tu vida un lienzo para este nuevo día, elegir el comienzo de tu nueva realidad. Colores para la vida, tu espacio familiar.